We all know that owning a small business means you wear many hats, but sometimes you really need an extra pair of hands. Upwork is how good companies find great and trusted freelance talent. With more than 2 decades of experience with the simple and ambitious goal of pioneering a better way of working, companies at every stage turn to Upwork to get things done and find more flexibility in staffing key projects and initiatives. They access a global marketplace filled with top talent in IT, web dev, marketing, and more. Posting a job on Upwork is easy. With no cost to join, you can register, browse freelancer profiles, and get help drafting a job post or even book a consultation. From there, you connect with freelancers that get you and can easily hire them and take your business to the next level. Visit Upwork.com right now and post your job for free. That's Upwork.com to post your job for free and connect with top talent ready to help your business grow. That's UPWORK.com. Upwork.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a una nueva edición de ESPN Radio Fórmula. Les saluda Marcelino Fernández del Castillo. En un momento más se va a unir con nosotros Ciro Procuna y también estará con nosotros José Luis Sánchez Sola. Comenzamos con la información del día de hoy. Los cuatro grandes quedaron eliminados en la Leagues Cup, algo que no se puede considerar más que un fracaso por parte de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Isaac del Toro se mantiene entre los primeros sitios en la Vuelta a Burgos, en una etapa espectacular en donde el mexicano se mantiene a tiro de piedra para poder consagrarse en esta vuelta. Saludamos a José Luis Sánchez Sola. Chelis, ¿cómo está? Chivas y Cruz Azul cierran este día su participación en la Leagues Cup, ya eliminados. América también hizo lo propio el día de hoy con su último partido. ¿Cómo estás, Chelis?
Marcelino, buenas tardes. Todo bien, gracias. Esperando el cuarto invitado de dos equipos que nadie pensaba que podían estar ahí y que los dos, en realidad, por lo hecho, se lo merecen. Han hecho un juego que nadie se esperaba que a estas alturas estuvieran ahí metidos.
Sí, que han sorprendido. Puebla se mantiene en ese cuarto sitio que le daría acceso a la ronda de cuartos de final y todavía este día Juárez tiene la posibilidad de colocarse. Juárez, que ha tenido a lo largo de su participación en Leagues Cup buenas actuaciones, sorprendió en la primera en donde se metió a la ronda de eliminación, sin embargo ahí cayó goleado por el Los Ángeles FC. Después ha estado ahí siendo competitivo, tratando de crecer poco a poco y en esta ocasión con la oportunidad en sus manos de clasificar a la ronda de octavos de final, un nuevo formato, una nueva forma de ver este torneo que pues ha ido poco a poco asentándose. Todavía no le han encontrado la fórmula para que pueda engancharse con la afición, pero ahí está la Leagues Cup, que este día termina su fase de clasificación. Ya está con nosotros Ciro Procuna. Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. No sé si me escuchen ahí.
Te escuchamos.
Perfecto. Saludarles. Aquí nos encontramos. Pues sí, aquí está por terminar esta Leagues Cup, en efecto, con resultados realmente negativos para los clubes mexicanos, ya lo habrán comentado desde el inicio, y a la espera de que hoy concluya y de que se reanude también el torneo local, pero sí creo que invita a varias reflexiones que podremos hacer durante esta emisión, de que se sabe que llegan con más recorrido los equipos de la MLS, que varios de los clubes mexicanos están apenas en formación, que todos los encuentros son en Estados Unidos y en condición de visitante para los equipos mexicanos, pero yo sí esperaba que compitieran de alguna forma más digna. O sea, ver al Necaxa ayer, que pudo comerse 7 u 8 goles, ver a Cruz Azul contra Seattle comerse 7 goles en el segundo tiempo, los 4 que se comió el Necaxa ayer, no solamente son derrotas, o sea, hay de derrotas a derrotas, son caídas al vacío, no son despistes. Entonces, sí, deja mucho que desear la forma en la que han competido algunos clubes, con honrosas excepciones, Chelis, como el Toluca, como el Pachuca, desde luego, los Tigres que encabezan la tabla y los que aún sobreviven a estas alturas.
Sí, y fueron cinco los del Necaxa. No fueron cuatro en el primer tiempo, más uno en el segundo. Si les preguntas a los equipos, a los 18 técnicos y jugadores si quisieran este torneo, el 90% te diría que no les sirve absolutamente de nada. Si le preguntas a los dueños, el 100% te dice que sí. Luego después,
pues quién sabe.
La ganancia, ¿tú crees que algún dueño diga que no?
Pues imagínate que el ganador se va a llevar $2,000,000 y de ahí para abajo.
Algunos
que van a... Pero no es gran cosa, o sea, los premios no son tan suculentos.
No es gran cosa, pero ese dinero no les entra acá. Eso es nuevo.
Bueno, esa es solamente la del campeón. Habrá quienes se lleven $250,000 y bye. Pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La sensación de estar ya eliminado es terrible, ¿no? Para este grupo, para nosotros que nos cobramos mucho, tenemos expectativa alta en todas las competiciones que jugamos, es terrible. Lamentamos, ¿no? Tenemos las mismas ganas que la afición, queremos conquistar y de esta vez no nos alcanzó, hay que reconocernos, estamos dolidos en este tema, por cierto, queríamos mucho, no escondemos esto y no adianta también estar buscando excusas, simplemente aceptar este fracaso en esta competición y tratar de sermos muy mejores a partir de sábado ya ante Querétaro, en la liguilla y bien, en los próximos compromisos internacionales, estar a altura de la expectativa de todos.
Pues sí, el América se regresa con el último resultado en el que no es capaz de derrotar a Portland. Un juego en el que vuelven a aflorar esa problemática de juegos anteriores, fragilidad defensiva, un balón que pierde Eric Sánchez en medio campo, que tres parpadeos después termina dentro de la portería. Un juego en el que tienen ventaja numérica desde el minuto 51, y que no son capaces de ganarlo, sí de emparejarlo con un cabezazo de Juárez, pero no de ganarlo, como era la intención. Metieron los cambios, entró Zendejas en el segundo tiempo, volvió a aparecer Henry Martín para la segunda mitad, pero pues no les está alcanzando el América, y me queda claro que quieren, pero no pueden. Entonces, eso es, yo creo, lo más delicado en adelante, porque ya es un rato largo en que América quiere, pero no puede. Ahora, hay una buena noticia, su siguiente compromiso, Marcelino, es contra el Querétaro. Entonces, ahí sí tiene que ganar sí o sí, ¿no? Y seguramente estaremos hablando de otra cosa diferente el próximo lunes, ¿no? Después de que se haya disputado ese partido, ¿no?
Contra Querétaro en casa, ya volviendo a concentrarse en la Liga Mexicana, en el torneo local, pero sí queda en evidencia muchas cosas que ha padecido América, que quizá no se atendieron a tiempo, porque poco a poco América se fue quedando con menos opciones en la banca, sus futbolistas fueron decayendo en el nivel y hoy está padeciendo prácticamente todo eso, ¿no? Queda poco del nivel y de gran parte del plantel que logró el bicampeonato, que le alcanzó todavía para ser tricampeón con un mal torneo, y para el cuarto torneo en donde se recupera porque hace pretemporada, quedó en evidencia también que le hacía falta profundidad en el plantel. Entonces, eso ha sido, me parece, la clave en este bajón de nivel que ha tenido América, que no ha encontrado las piezas para sustituir a los futbolistas clave que decayeron en el nivel o que salieron de la institución.
Yo pienso, Chelis, no sé tú qué opinas, que esta misma plantilla puede jugar mejor, que estos jugadores pueden también jugar mejor, pero a lo mejor ya está muy desgastado el discurso del entrenador hacia ellos. No vas a cambiarlos a todos, eso no es posible, pero sí creo que tienen que avanzar en la puesta a punto individual de una buena parte de los jugadores, porque empiezan a ser repetitivos algunos de esos males, ¿no?
Con los dedos de la mano derecha cuentas los jugadores del equipo titular, de los que están siendo titulares, que están en un momento normal de ellos. quiere uh-huh. decir que seis de ellos no están en su mejor momento. Si a esto sí. le sumas lo que dice Marcelino, muy atinado, no sustituyeron en su momento a los grandes jugadores que se fueron, y entonces te encuentras con un América totalmente chato, totalmente predecible, con errores individuales muy marcados, y un América eliminado y con grandes problemas de que cómo subes el nivel de un Reyes, que nunca le había visto un partido tan malo como el que le vi hace dos o tres juegos, y cómo le haces ahora para traer a estos jugadores que sustituyan a los grandes que se fueron, para empezar, a un Valdés. ¿Cómo le haces para traer a un Valdés en la fecha 3, después de estar eliminados, y llegando ahorita a un jugador que ha pasado, pues solamente le faltó el Tomelloso, y que vale el 25% de lo que valía?
Sí, sí, yo por eso establezco eso, ¿no? Tienes que recuperar a estos jugadores que tienes. La base es la que tiene que volver a su mejor versión, porque no vas a cambiarlos a todos. Y bueno, uno de los refuerzos que es esperado es el futbolista Saint-Maximin, cuya llegada estaba programada para el día de hoy, pero por el momento León Lecanda aún no se produce. Saludos al aeropuerto de la Ciudad de México.
Fuerte abrazo, Ciro. Todavía no, pero no significa que no vaya a llegar al Club América. Eso para darle tranquilidad a todos los aficionados azul crema que nos escuchan. Lo que las fuentes nos dicen, Ciro, es que es un hecho que va a venir al equipo azul crema y tendrá que arribar en las próximas horas o a más tardar el día domingo, de acuerdo con la última información con la que contamos.
El domingo, pero por el momento todavía no hay noticias al respecto. ¿Se sabe el motivo por el que se ha atrasado su llegada?
Hay un par de vuelos todavía que vienen procedentes de Francia, de hecho tres, dos de Air France, uno de Aeroméxico, en donde, bueno, pues como contaba yo más temprano en otros espacios de ESPN, los reporteros nos toca hacer guardia, ¿no? Y estar pendientes de si va a venir en alguno de estos vuelos. Y de lo contrario, Ciro, la información que nos ha llegado es que posiblemente había pedido más tiempo, unos días más, para arreglar ciertas situaciones en París, en la capital francesa, simplemente, bueno, para que en las próximas horas pueda llegar a México. Eso es lo último que sabemos, Ciro. Hay mucha secrecía por el lado del Club América sobre la llegada. Es un hecho que ya se había organizado la Monumental, que es una de las principales porras de América, para un recibimiento multitudinario, y otra de las hipótesis es esa, ¿no? Que el Club América quiere que sea mucho más discreta la llegada de Saint-Maximin para que, bueno, no sea tan difícil, ¿no?, su arribo a la capital mexicana.
Leo una nota que aparece en ESPN.com. El representante de Brian Rodríguez, Edgardo La Salvia, dijo al programa Minuto 1 de Curve Deportiva: solo falta que el presidente de la América se deje de bobadas en el caso Brian Rodríguez. Para mí, América no cuidó a Brian en su momento, no han sido muy claros, yo ya arreglé su contrato si se da su salida, el resto es entre clubes. Si se queda en América, es feliz también. Quieren más plata. En 5 meses, Brian se puede ir libre y puede firmar un precontrato. $10 millones libres tendría América de esa venta. Serían 10 millones versus cero. Nosotros no nos vamos libres de ningún lado por lo general, pero la situación en América es diferente porque Santiago Baños no ha sido claro, dijo Edgardo La Salvia, representante de Brian Rodríguez. Esto también me parece, León, parte de la problemática del América, uno de sus jugadores más importantes, con este tipo de mensajes, si le podemos llamar así, de su círculo más cercano.
Sobre todo, Ciro, de un agente que tiene mucho peso en el mercado sudamericano, como el chino La Salvia, en donde ya son declaraciones frontales en contra de la directiva del Club América, en este caso del presidente deportivo Santiago Baños, que obviamente no ayudan en esta negociación. A ver, a mí lo que me dicen las fuentes del lado del América, sí, porque ya escuchamos al representante, es que el jugador está feliz en Coapa y que él quiere jugar en América. Si se va al equipo de Al Rayyan de Qatar, seguramente tendrá que ver con lo económico, porque a mí desde América, y eso me lo acaban de confirmar hace unos minutos, me aseguran que él está feliz en el Club Azul Crema y se quiere quedar. Entonces, claro, lo contábamos más temprano en Enfocados. ¿A quién le conviene que se haga una transferencia? Al representante. Porque si el jugador sale libre en un año, seguramente tendrá y mi famoso signing bonus con otro club. Seguramente ahí habrá un dinero para el agente. Pero si hoy hay una transferencia, el monto es mucho más alto.
Saludos, León. Luego de lo que sucedió en Leagues Cup y bueno, a la espera de que se incorpore Saint-Maximin, ¿qué otros movimientos esperan en América? ¿Todavía hay margen para pensar que puede haber alguna alta o una baja en lo que queda del mercado? También quitando, obviamente, la situación de Brian Rodríguez.
Sí, por supuesto, fuerte abrazo, Marce. América, sobre todo, si hay una salida de un jugador NFM, no formado en México, va a traer un refuerzo antes del cierre de registros el 12 de septiembre. Está buscando, si es un jugador en ataque, vamos a pensar, Brian Rodríguez forza su salida, vienen estos 10 millones, es la misma cantidad que América tendría que depositar al Necaxa para traer a Agustín Palavecino en este momento. Un jugador en ataque y no quedar desprotegido en la posición, un jugador que ya tiene sondeado. De lo contrario, Marce, si se da una salida con otro futbolista o de características distintas, sobre todo en zona defensiva, sí podría llegar un medio centro y en ese sentido, bueno, América cubrirse un poco más como en la media de contención, donde están hoy Alan Cervantes y Jonathan Dos Santos, pero donde América ha quedado un poco desprotegido tras la salida de Richard Sánchez hace unos meses.
León, muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente, fuerte abrazo a todos.
León Lecanda en la cobertura desde el aeropuerto. Chelis, yo percibo en redes sociales un hartazgo muy rápido, muy pronto, inexplicable honestamente, hacia el entrenador del América. Y sí, yo sé que se acostumbraron a ser campeones, etcétera, etcétera, pero creo genuinamente que si alguien puede corregir esto es precisamente André Jardine. ¿Tú qué opinas?
Yo también es el indicado para componerlo. Pero en una batalla, si solamente te dan charpes y piedras, y los demás medio le meten a las bayonetas y le meten a las pistolas, pues está cañón competir, ¿no? Y más siendo el América, que todos
los tienen algo más que resorteras, ¿no?
Sí, pero te lo digo como para una comparación de lo que es el América y lo que son los demás, o lo que tratan de ser los demás cuando juegan contra el América. Que todo mundo le juega al América a morir, a ganar, a muchos a sacar la temporada, y el América, te lo vuelvo a repetir, está jugando con resorteras.
Bueno, yo sí creo que estos jugadores pueden ser mejores todavía, sí lo veo.
Pueden ser mejores, pero si están jugando 5 de 11.
Sí, no, claro. Y uno de los que están jugando más o menos a su nivel es Brian Rodríguez.
Dame una opción.
Ajá. Bueno, el tema es que el América va de retache, igual que otros tantos, y de los que hoy juegan, solamente podría colarse Juárez. Bravos de Juárez. Pausa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tenemos nosotros un caso ahí, hablan los argentinos, complicado, porque hoy en la mañana un jugador mío que jugaba en tu país, en Independiente, Álvaro. Y esto lo quiero decir porque lo quiero decir públicamente porque es algo que no es normal. Recibe amenazas de muerte hoy en la mañana a su correo y a su teléfono. Entonces hay que estar bastante atentos a esas circunstancias. No sé de dónde, obviamente todo suele indicar que viene de allá. Estamos en una investigación interna del club porque obviamente, ¿cómo puede? De muerte. ¿Ok? Quiero que entiendan eso. Y obviamente... hoy el chico estaba hace su esfuerzo porque ahora hace su esfuerzo como un gran profesional, pero parece que esas cosas también hay que decirlas, hay que hablarlas, porque tampoco es fácil de digerir. Imagínate que despiertes con amenazas de muerte en tu teléfono el día del partido. Cero tolerancia a esas circunstancias, eso sí. No, después no tenemos, vamos a hacer una investigación porque nos enteramos hoy en la mañana y la realidad es que mucho a esos mensajes aliciente al que se fue de Independiente.
Escuchamos a Efraín Juárez, se refiere a Álvaro Angulo, su lateral izquierdo, en la derrota entre Miami y Pumas, 3-1. Es precisamente uno de los factores que me faltó ver, un Angulo más incisivo. Yo ponía en mis apuntes del partido sin saber lo que después declaró Efraín Juárez. Es desde luego condenable, penoso que le ocurra esto a un futbolista profesional que termina llegando a Pumas, que había estado jugando muy bien y que en este partido no fue el mismo. Y Pumas en general no fue el mismo. Creo que en el segundo tiempo Marcelino se diluye por completo. Sí. Y creo que Pumas empieza a caer desde el último minuto del primer tiempo. No puedes permitir un gol en el minuto 44.5 cuando lo vas ganando y la diferencia entre irte al descanso ganándolo 1-0 e irte empatado a 1 puede ser tan amplia, ¿no?
Sí, y además con muy poca respuesta en el segundo tiempo, que evidenció también la falta de plantel que marcaba Efraín Juárez, que también es producto en gran medida por la mala planeación que se realizó con respecto al plantel, las incorporaciones. Aaron Ramsey sigue sin debutar, y está el caso de Angulo, que seguramente este tema le afectó porque venía siendo un futbolista muy importante, un futbolista que se desprendía bastante bien desde la lateral izquierda para aparecer en zonas ofensivas, como es su característica, pero que en el partido contra Miami le costó, ¿no? Y el segundo tiempo, un segundo tiempo en el que Pumas pues no existió, bien lo dice, se fue diluyendo, no tuvo capacidad de respuesta, no tuvo respuestas en la banca y le terminó costando, porque al final Pumas requería de ganar, dependía de sí mismo para estar en la siguiente fase y no le alcanzó, lo cual pues también los tiene que llevar a reflexionar acerca de este, precisamente este plantel. Son 9 salidas las que tuvo Pumas y apenas van 4 incorporaciones.
Sí, ahí las matemáticas no salen, Chelis, y por eso es que la plantilla no es muy profunda. Te pones a ver, Juárez repitió los 10 futbolistas de campo desde el inicio en cada uno de los 3 partidos de la Leagues Cup. Y yo pregunto, ¿quién es el jugador número 12 de Pumas? El primer revulsivo, el primer recambio, ¿Quispe? ¿Rico? ¿Quién es el siguiente jugador? ¿Ramsey? ¿Cómo para cuándo va a estar? Es muy corta esta plantilla y Pumas tiene que competir desde la garra, que yo no vi en el segundo tiempo ayer, o desde construir en lo colectivo con los 10 futbolistas de campo que está utilizando más frecuentemente Juárez, pero no hay revulsivos, no hay muchas variantes que digamos en adelante, ¿no? Y eso es lo que creo es más preocupante para los siguientes meses con la Universidad.
Sí, cuando habla de fútbol y del quehacer de su equipo, habla que le faltan jugadores. La nota empezó con esta amenaza de muerte, que yo pregunto, ¿la amenaza de muerte viene de un aficionado del Independiente, de Argentina, viene la nota, o viene de una persona de México? ¿De dónde viene esa nota? ¿Quién hizo la...? ¿O de dónde viene
Sí. Por lo que entiendo, porque a partir de una pregunta de un periodista argentino, es que Efraín toma el tema, dice, hablando de Argentina, pues hoy le ocurrió esto a mi jugador. Habiendo jugado en Independiente, pues puedo pensar que desde ahí viene la conexión, pero eso es todo lo que establece Juárez, no hay más detalles.
Pero al final de cuentas, todo mundo sabemos el cómo se vive el fútbol en Argentina, ¿no? Y te apedrean casas y a los entrenadores normalmente les pasa, y al jugador que se va de un equipo a otro. Sin confundir esta nota con lo mal que aclararon ustedes y que estoy de acuerdo, En lo poco profundo, todos esperábamos un partido en el cual los ojos de todos los aficionados estaban puestos en el portero, porque fue la nota previa a que no iban a tener portero. Y el portero no tiene nada que ver, el equipo no tiene profundidad, el equipo no tiene recambio, el equipo no tiene cambios, no tiene eso, y la garra de Pumas que tenía que poner Efraín, que por eso me imagino que es un porcentaje grande del por qué se queda en este equipo y el por qué llega a este equipo, pues tampoco se vio. Y entonces Pumas vivió una realidad poco luminosa para su próximo futuro, muy poco. Lo del Angulo, yo ni en cuenta lo tomaría y menos lo hubiera yo dicho.
De parte de Miami, creo que, digo, sí, perdían a Lionel Messi, que no jugó este partido, y hay una cuota goleadora muy importante, pero conservas a Luis Suárez. Luis Suárez pone un pase para gol estupendo y anota un gol también. Telasco Zagobia es un muy buen futbolista. Jordi Alba sigue aportando. Y Rodrigo De Paul, Marcelino, De Paul puede jugar en el lugar que quiera. Él eligió irse a la MLS no porque esté cercano al retiro. Él podría ser titular con el Atlético el Cholo Simeone al día de hoy. Y marca una diferencia muy importante, como lo hizo el día de ayer. Ya anotó un gol contra los Pumas de la Universidad. Y en lo de la portería, yo estoy de acuerdo con Chelis. O sea, yo pregunto por qué Paul no jugó en lugar de Parra cuando no había llegado Keylor. Se le vio con más sitio en su debut.
Sí, sobre todo en este momento, ¿no? Keylor lo expulsan, insistió con Parra en los primeros dos partidos cuando todavía no tenía Keylor, y cuando lo vuelve a requerir, no confía en él. Entonces, de alguna manera, brinca, porque si tenía tanta confianza en él para ponerlo por encima de Miguel Paul en los primeros dos partidos, pues esperaría que lo respaldara para esta vez en la que no cuenta con Keylor Navas. Sin embargo, se decanta por Miguel Paul, con lo cual pues deja ahí la situación en el aire, ¿no? De qué era lo que pretendía, de por qué no poner a Miguel Paul en los primeros dos partidos cuando requería un portero con mayor solidez, con mayor respaldo, con mayor recorrido para esos dos primeros dos partidos.
Y dice que habrá otras dos incorporaciones. Tú estás muy pegado a la fuente de Pumas. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué tiene que pasar para que se produzcan? Aún hay tiempo, pero pues el torneo continúa.
Hay tiempo, pero no hay de entrada plazas de extranjeros disponibles, ¿no? Lo que va a tener que hacer Pumas, que desde hace tiempo está buscando a un centro delantero, si llegara a concretarlo, Piero Quispe sería el futbolista que darían de baja, lo buscarían dar en préstamo hacia otro fútbol, o incluso aprovechar el reglamento como hicieron con Leo Suárez para registrarlo con la sub-21 y de que de esta manera no ocupe la plaza de extranjero en el primer equipo. Y la otra zona, quizá la defensa, me parece que también sería la otra opción para reforzar. Está, lo hemos dicho, está algo chato Pumas en distintas otras zonas del campo, aunque si van por un defensa también extranjero, pues ahí sí es en donde difícilmente encontramos un puesto para dar de baja, ¿no? Porque Caicedo, a pesar del mal momento que está viviendo, es un futbolista clave dentro del esquema de Pumas. Tienes a los dos centrales, tienes futbolistas que recién van llegando, entonces es difícil encontrar ese puesto que sacrificarían, ¿no? En el caso del centro delantero, sí sería Piero Quispe el que saldría, pero si llegara alguien más, difícilmente encontramos quién podría salir para que ocupara ese lugar, a menos que fueran por algún futbolista mexicano, ¿no? Se llegó a hablar de Héctor Moreno en su momento, Pablo Barrera está sin contrato, pues no sé si por ahí pueda ir la opción.
¿Pablo no habría renovado ya con Gallos Blancos?
Me parece que todavía, ¿ya firmó? Ah, bueno, entonces ya, si ya firmó, entonces Pablo Barrera, bueno, descartado, ¿no?
Porque tampoco pueden jugar con 11 extranjeros.
No, de acuerdo.
Entonces, si necesitan, a ver, a Rubalcaba creo que da un buen primer tiempo ayer, y no nada más Chelis por el gol que anota, también cuando tuvo que bajar a auxiliar en la parte defensiva, tuvo algún par de robos interesantes, tratándose de asociar con Vite. Pero yo también tendré que esperar un poco más de la plana de futbolistas locales, nacionales, mexicanos de los Pumas de la Universidad. ¿Tú cómo ves a Pumas? ¿Crees que va a competir en esa temporada o los ves más bien sufriendo?
No, los veo sufriendo entre el 8 y el 10. Sí, su base mexicana pues no es una base mexicana potente, fuerte, estructural. No la es. Y no me había yo puesto a pensar en eso, en el mercado mexicano, pero habría que sacar la lista de los jugadores mexicanos que no tengan contrato en este momento. Créeme lo que Moreno les ayudaría, Moreno como esté, les ayudaría, porque su defensa es muy frágil, muy, muy frágil, y sus delanteros no son determinantes. No lo han sido, no son determinantes. Necesitan como más jugadores.
Sí, absolutamente. ¿Y Ramsey como para cuándo?
Ramsey al menos otras dos semanas. Ramsey no está para este domingo contra Necaxa. Esperan que antes de la fecha FIFA pueda por fin debutar, pero sería ya por ahí. Esta es la fecha, se va a jugar la 4, viene la 5. Entre las fechas 6 y 7 es el panorama más optimista.
con una plantilla tan corta, tienes que ser muy certero en tus incorporaciones. Me queda claro que Vite es buen futbolista y tiene potencial para ser titular. Misma historia con Angulo, también con Keylor, pero se está retrasando mucho lo de este futbolista y creo que era previsible. Creo que se podía anticipar, dados los antecedentes de las últimas dos campañas de Aaron Ramsey jugando en Inglaterra. Vámonos a pausa. Regresamos. ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El formato es el que es, sabíamos de antemano cómo era.
Cuando tú tienes 5 partidos en 15 días, con viajes, con 3 de ellos con humedad extrema y calor extremo, y tus jugadores te reportan estar sumamente cansados, tienes que tomar acción.
No puedes jugar 3 partidos en 8 o 9 días.
Ojalá, a ver si cambiamos el formato y que todos los del MLS vayan a México.
Jugamos un estadio de béisbol. Hay que ver si nosotros jugamos aquí, que vengan a jugar a la cancha nuestra, a Toluca. Ellos estaban en su casa almorzando y nosotros estamos hace 10 días fuera de casa.
No es lo mismo jugar todos en casa, con descanso, sin viajes.
Creo que podría tal vez clasificar 8, sería, encontrarían tal vez un equilibrio un poco mayor.
De los 18 equipos que participan, solo califican 4. Entonces quiere decir que los otros 14 somos pendejos.
Es imposible decir quién es mejor, porque no hay nada en la mitad.
Hay un montón de parámetros que no se pueden equilibrar.
Bueno, algunos son reconocibles. El del lenguaje florido fue Efraín Juárez. Escucharon a Mohamed, también por ahí Jardine, Gonzalo Pineda. Pues todos se quejan de este torneo. Y eso que, según yo, había multas económicas, ¿no? Desde el año pasado se implementaron multas económicas para quien rajara de este torneo, pero como que se les olvidaron esas multas a algunos a la hora de declarar al calor de un resultado adverso. Con todo y que Mohamed es de las escasas, honrosas excepciones de desempeño en esta primera etapa. Llegará el momento en que dejemos de hablar de ese torneo. Yo creo que hoy le podremos dar cerrojazo a esta primera etapa. Pero pues yo creo que sí cabe, Chelis, hacer una reflexión de qué le cambiaríamos, qué estuvo bien, qué estuvo mal, porque por lo visto va porque va. Sea como sea, ahí vendrá el próximo año. Todavía falta la siguiente etapa de eliminación directa ya en cuartos de final, pero ahí se pueden acabar los mexicanos. Pero, ¿qué le moverías? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y de los puntos de vista que escuchaste, ¿con cuál te quedas?
Yo me quedo con el de Mohamed. ¿Por qué? Porque fue el único que ganó y el único que tiene derecho a reclamar porque ganó. Y entonces ese ganar te da las fichas para que puedas decir, jugué en un estadio de béisbol, pero aún así gané. Y si me ponen en una pista de hielo, también les gano. Es el único que tiene derecho. Los demás no tienen derecho. Y mira que este torneo está mejor organizado que los pasados. Los pasados era la muerte porque los aviones casi a 5 horas en un aeropuerto, porque te cambiaban de ciudad, porque los hoteles eran del caramba, porque era mucho más largo. O sea, tenía más problemas el formato anterior. Tendrán que irle o buscando las modificaciones necesarias, pues para que no pase esto. Ahora bien, yo te vuelvo a insistir, $250,000 son 5 millones de pesos. 5 millones de pesos es casi la mitad de 2 o 3 equipos de su nómina mensual. Y entonces, mientras los dueños no digan, aquí no vamos, porque le tenemos respeto a nuestra liga, simplemente por eso, olvídate del dinero. Nuestra liga es lo importante. Mientras no suceda eso y la liga siga haciendo algo como rellenar de agosto a diciembre, pues va a seguir sucediendo esto. Por supuesto que va a seguir bien, regular o mal organizado. Poco respeto a la liga.
¿Qué le movemos? ¿Qué le cambiamos? Porque va porque va.
Sí, va porque va y va a seguir y le van a seguir experimentando y cada año vamos a tener seguramente un formato nuevo hasta que haya alguno en el que logre equilibrar, lo cual es muy difícil porque lo vimos en los años pasados. De entrada son 30 equipos contra 18, ¿no? Ahora ya dijeron, bueno, 18 contra igual. 18. Hicieron el formato de tres partidos porque a eliminación directa no quieren que, que los equipos se despidan y solo tengan la posibilidad de jugar un partido.
Regionalizaron, que eso también me parece positivo.
Regionalizaron, fue un buen punto. Ya se trasladaron menos los equipos porque hace dos años Monterrey recorrió de este a oeste.
Le dio la vuelta al país.
Toda la Unión Americana de ida y vuelta y eso fue bastante desgastante, ¿no? Me parece que en algún momento tendrán que encontrar o un formato de eliminación directa o una fase de grupos que al mejor colocado le dé la ventaja de ser local y que también vengan los americanos a jugar a México. Lo quieren hacer a eliminación directa, me parece bien porque pues, es un formato que le da cierta emoción, pero entonces pues tienes que darle alguna ventaja al que, por ejemplo, Toluca. En esta ocasión, pues Toluca, al ser el mejor de la Liga MX, pues le tendrías que dar la prerrogativa de recibir en su casa los juegos de eliminación directa. A lo mejor esa podría ser una solución. Entiendo que no es tan atractivo que se juegue en México, pero de alguna manera serviría para equilibrar un poquito las condiciones que sí están muy cargadas hacia el lado de la MLS.
Sí, yo creo que aquí, jugado en México, generaría muy poco interés.
Sí, de acuerdo.
Las taquillas serían más bajas, no las cobras en dólares, que eso es también.
Ese es el punto.
Otra historia por la que jamás lo van a dejar de hacer en Estados Unidos. Y porque lo decía Efraín, ¿no? Pues tráiganlos acá. Sí, pues sí. Y lo más justo para efectos de medición de fuerzas, Chelis, yo sigo pensando que es la visita recíproca, cuando, como los ves en la Conca Champions. Eso sí te da una ponderación más clara. Y ahí sí los mexicanos han sido claramente superiores a los MLS. Pero yo honestamente sí esperaba que compitieran más. O sea, que Cruz Azul se comiera 7. El Atlas ayer fue una lágrima. El Necaxa. De milagro no le hicieron 8 al Necaxa. Ayer el Orlando. Luis Muriel, que traía 2 meses sin anotar, hizo 3 goles en el primer tiempo. Chelis, en ese aspecto, los que regresan no solamente eliminados, desmantelados, sí creo que dejan muy mal parada la liga, ¿no?
Es que yo insisto, de los 5 que pueden entrar, o 3 que ya entraron y 2 que pueden entrar, ¿qué sorprende? El 4 y el 5 sorprende, pero ahí están. Los otros 13, pero dentro de esa lágrima de esos 13, están los 4 importantes de México, que nadie pensaba que iban a estar ahí. Y entonces el grito es mucho más sonoro, mucho más comentadas, mucho más duro. Si estos 4 hubiesen peleado como pelearon el otro grupo de Estados Unidos, que había muchísimos, 6 o 7 equipos con 7 puntos y que podían entrar en la última fecha, otra conversación estaríamos teniendo. Aquí el gran problema fue que los importantes de México, para llorar todos, del Atlas, del San Luis, del Querétaro, pues, del Xolos, ya sabíamos cuál era su futuro, calculábamos el futuro de Puebla y de Juárez, que no fue así, pero de muchos ya sabíamos su futuro, cansados o descansados.
Sí, ahora el tema es cómo logras hacerlo atractivo, cómo logras que exista cierto equilibrio. Sigue siendo un torneo en el que se tapa un hoyo de un lado, pero se levanta del otro, para tapar un hoyo se destapa otro, y es una seguidilla, porque así hemos ido año con año. Cuando más o menos funcionó mejor fue cuando lo hicieron en las primeras ediciones con solo 8 participantes, 4 y 4, a eliminación directa. Quizá fue cuando funcionó mejor el torneo, quizá volver a eso, a hacerlo 16 contra 16, cerrarlo en 32, dejar 2 fuera de la Liga MX y a lo mejor eso podría traer a algo un poquito más atractivo.
Marcelino, perdón, Ciro.
No.
El gran problema y el fondo del problema es que en México cada semestre los equipos acostumbran a competir menos. Cuando es un deporte y tu competencia tiene que ser cada vez mayor, en México se compite menos y nos damos cuenta en este tipo de torneos. Ya no vayamos a otro. No se sabe porque no se compite en México. ¿Por qué caramba vas a ir a un torneo internacional y vas a competir si tu costumbre es no competir?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. A mí me encantaría verlos en Libertadores otra vez, pero bueno, lo que hay es esto. Bueno, compitan en esto y ganen esto. No lo he visto. Y veremos si Chivas gana al fin, ¿no? Va a empezar el juego de Guadalajara contra Cincinnati, 5:00 p.m. Jesús Bernal, buenas tardes.
Gracias, Ciro. Saludos para ti y para todos en el estudio. Pues el día de hoy Chivas cierra su participación en la Leagues Cup cuando enfrenten al Cincinnati en la tercera fecha del torneo. El técnico Gabriel Milito tiene contemplado rotar, eso lo confirmó desde el día de ayer, por lo que veremos elementos como Padilla, Camberos, Mozo, Sepúlveda, Hormiga, arrancar probablemente el día de hoy. Y es que ya están contemplando también el próximo partido que será ante Santos Laguna el domingo en la fecha 4 del fútbol mexicano. Y al no haber opciones de avanzar en Leagues Cup, por eso comenzará a darle prioridad al próximo partido. Por lo que el rebaño estará por acá en Verde Valle seguramente hasta el lunes o martes de la próxima semana, así es que la gira para Chivas va a continuar todavía una vez que culmine la Leagues Cup para viajar a la ciudad de Torreón. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Guadalajara no ha ganado partido alguno, no solo en esta, ni en la anterior. No ha ganado en la Leagues Cup. Y bueno, pues va a rotar el entrenador. A las 6:30 juega Cruz Azul contra Colorado. El Galaxy va contra Santos Laguna, que fue de los equipos más flojos, es de los equipos más flojos. Monterrey también jugará contra el cuadro de Charlotte. Y Bravos, que es el que se puede meter, va a enfrentar al New York City Red Bull en Harrison, New Jersey. Bueno, cambiemos de tema, ¿no? Vamos a hablar de otras cosas porque ya se dio a conocer la lista de futbolistas que podrían ganar el Balón de Oro. Creo que hay cosas muy, muy encaminadas, como que Luis Enrique gane la de entrenador, como que Yamal gane la del mejor futbolista juvenil, pero creo que esta vez, para efectos del Balón de Oro, es una lista mucho más abierta. Hay quien pone el argumento de Ousmane Dembélé, pero pues yo no vi brillar tanto Ousmane Dembélé, por ejemplo, en el Mundial de Clubes. Sí me quedó a deber Ousmane Dembélé. Yamal, mucha gente opina que pueda ser Lamine Yamal el que gane este título, pero el Barcelona al final se quedó corto en la Champions y Yamal tampoco ganó la Nations League con la selección de España. Está Mohamed Salah, que creo que cumple con una gran campaña con el Liverpool, pero el Liverpool no trascendió más allá de lo que logró en la Liga Premier. Entonces yo creo que están muy repartidos los méritos para poder conquistar este galardón. ¿Qué les parecieron estos primeros nombramientos de candidatos? Marcelino, comienzo contigo, especialmente del más importante, del Balón de Oro.
Sí, pocas veces nos enfrentábamos a este escenario, ¿no? De un Balón de Oro tan abierto en los últimos, yo creo que me atrevo a pensar, unos 20 años, siempre tenías una baraja de máximo 4, quizás 5 jugadores. Ahora sí está muy repartido, no hay uno con un dominio claro. Los que tuvieron una buena participación en el torneo local fallaron a nivel internacional, los que brillaron a nivel internacional no fueron tan buenos con su selección, y así nos podemos ir, pero queda muy abierta, ¿no? Bien lo dices, está Yamal con el pero de no haber ganado con la selección española, está Dembélé, que también no terminó por ganar el Mundial de Clubes. Entonces es de las, yo creo que la vez que está más abierto de los últimos 20 años.
Pero su equipo, Chelis, ganó triplete, el Paris Saint-Germain. Pero yo ahí pensaría en otro futbolista, a lo mejor en Vitinha, que creo que es un futbolista fundamental en el sistema de Luis Enrique, aunque es una posición que no tiene tantos reflectores. ¿Tú qué opinas de este grupo de candidatos a ganar el Balón de Oro?
Sí, y al París también le dieron, también ponen al portero.
Ajá, Donnarumma.
Tiempo sin haber un portero. Ya los Messi, los Cristiano, los Neymar ya no están, y entonces se hace tan abierto y se hace tan con peros, pero no ganó esto, no ganó el otro. Yo en realidad sí le doy un factor grande a lo comercial que sea el ganador. ¿Quién puede ser el más comercial? Para la FIFA. no para el equipo, para la FIFA, ¿quién puede ser el más comercial? Y entonces, dentro de esto que te faltó, el más comercial es Yamil Yamal, y se lo va a llevar. Y me gustaría, a mí me gustaría, más allá de lo que dejó de ganar, por ser ejemplo a muchos jóvenes, tendría una oportunidad la FIFA, que quizás no tenga mucho que ver, pero tiene mucho que ver, para todos los jóvenes, un mensaje a los jóvenes de que se pueden hacer cosas a los 17, 18 y 16 años.
Sí, yo no sé si se lo va a llevar Yamal, sí encuentro ese factor también como algo que gravita, el comercial, y sí, Yamal está convertido en la figura emergente más importante del fútbol mundial, pero tampoco olvidemos a otros que tienen, ayer escuchaba a Aldano hablar de ese tema, ¿no? Que estamos tan maravillados con el jovencito de 17, 18 años que nos olvidamos de que Mbappé a sus 24 está todavía en plenitud y a la espera de alcanzar su mejor versión. En este caso, Kylian Mbappé tiene todos los argumentos en contra al no haber levantado títulos en lo individual, en lo colectivo. Ahí le faltó con el Real Madrid, Chelis, pero pues sí, no ganaron nada en esta temporada.
Sí, claro.
Pero bueno, sí me parece una reflexión muy oportuna, ¿no? Estamos tan deslumbrados con el teenager, el que apenas logró cumplir los 18 años de edad, que apenas logró la mayoría de edad, que está deslumbrando, y nos olvidamos de otros que están todavía a la espera de llegar a plenitud. Pero bueno, para eso habrá todavía un rato largo, será hasta septiembre que se entregue ese trofeo. Y bueno, dentro de otros temas, hoy inicia la primera semana completa de la pretemporada de la NFL. Los Colts van a enfrentarse a los Baltimore Ravens. Los Cincinnati Bengals van contra Filadelfia. Raiders va contra Seattle. Tres juegos el día de hoy. Para mañana viernes entrarán en acción los Cleveland Browns y va a jugar como titular Shedeur Sanders, el hijo de Deion Sanders, ya anunciado por parte del equipo. Tienen a medio mundo lesionado, incluidos sus principales quarterbacks. Eso en la NFL. Shohei Ohtani conectó su cuadrangular número 1000, su imparable número 1000, que fue cuadrangular, ponchó a 8, pero perdieron los Dodgers y ya nada más tienen dos juegos de ventaja en relación a los Padres de San Diego, que se les van acercando poco a poco. Y ayer fue presentado Hyun Min Son en Los Ángeles como nuevo integrante del LAFC. Creo que eso va a atraer a la comunidad coreana de una forma arrolladora, Chelis, para beneficio de este equipo de la MLS. Y Son creo que está en plenitud para entregarle tres temporadas muy sólidas a este equipo de la MLS.
Sí, nuestra compañera Katia Castorena le hizo una entrevista y sí, hablando de Corea y de la comunidad coreana, pero también impulsándolo mucho a la comunidad mexicana y él echándole porras a la comunidad mexicana. O sea, perfectamente sabe en el momento y en el lugar donde está este grandísimo jugador, el más caro que ha comprado, rompió récords de precio de la liga, lo que pagó Los Ángeles por él. No, muy buena contratación, la verdad, muy buena contratación.
Coincide, Marcelino, también con la presentación para Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, que a sus 38 años de edad también está cercano al retiro, el más cercano todavía que Hyun Min Son, pero sí está siendo o sigue siendo más capaz la MLS de atraer ese tipo de jugadores y saben sacar ventaja de un factor diferenciador, que es el estilo de vida, el nivel de vida que puedes tener en ciertas ciudades de Norteamérica. Eso termina por atraer a los jugadores, además de buenos sueldos. Aquí se pueden ofrecer buenos sueldos en la Liga MX, pero no el mismo estilo de
calidad,
vida, el mismo modo de vida.
Sí,
calidad
de vida. La capacidad económica de la MLS está muy por encima de México, pues simple y sencillamente por el mercado estadounidense, ¿no? Entonces eso siempre va a hacer que esta clase de figuras, primeramente por el aspecto económico y en segundo lugar, o al revés, por el estilo de vida, vayan a elegir la MLS, que es ya un torneo con menor presión a la que están acostumbrados, pero que los mantiene dentro de los reflectores, los mantiene con un salario para prácticamente jubilarse y viviendo a un buen nivel.
Y eso te eleva efectivamente el nivel de competencia, de calidad a nivel futbolístico. Pues calidad la que tuvimos hoy en esta mesa. Gracias, Chelis, un abrazo.
Que les vaya muy bien y gracias a los dos.
Gracias, Marcelino.
Abrazo, hasta luego.
Que la pasen bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.